Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo saben ustedes, no podíamos cerrar este año sin hablar de uno de los sectores o uno de los temas que está causando más inquietud en la República Dominicana. Y digo inquietud de manera muy positiva, porque era algo que hace apenas algunos años nadie creía que fuera posible en la República Dominicana. Y hoy, Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en el país, nos ha demostrado no solo que es viable, sino que en la realidad es posible. Sí, señores, el emprendimiento, aquel tema que hace apenas unos años, yo diría que cuando empezó Sumas, ustedes nos preguntaban como con mucha duda, con mucha inquietud, si esto sería posible en el país. Bueno, hoy es una realidad. Así que queremos saludar a nuestro querido Pablo. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. Muy bien y muy contento de estar cerrando este año con la entrevista que vamos a tener hoy.
Imagínate nosotros cómo estamos de ilusionados sabiendo que nos traes a un emprendedor, nos traes a una persona que definitivamente nos puede hablar de una manera directa sobre este modelo que tú nos has venido comentando ya a lo largo de este año, en el que hablamos del cliente, de la importancia del producto, de la propuesta de valor, del análisis de la competencia, del modelo de negocios, de la determinación de precios, que también la tratábamos, ¿te acuerdas? Y hace poco que hablábamos del producto mínimo viable. Así que si tú me permites, Pablo, me gustaría dar la bienvenida al señor Eliezer Colmenares. ¿Me lo permites?
Adelante.
Bueno, aquí tienen ustedes entonces un invitado nuevo de Pablo Ignacio García, aquí en Sumas, en su sección de emprendimiento. Eliezer, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañes hoy.
Un gusto, Santiago, Pablo.
Bueno, yo quiero empezar por lo básico, Pablo, porque a ti todos te conocemos ya, pero Eliezer Colmenares, ¿quién es Eliezer Colmenares?
Bien, ahora mismo un emprendedor acá en República Dominicana. Yo comencé a muy temprana edad como desarrollador de software en el mundo corporativo.
Ajá.
Donde además de lo técnico, pues aprendí mucho de lo que es el mundo empresarial y cómo funcionan las empresas por dentro. Allí a los pocos años me moví al mundo de la consultoría, el desarrollo de software independiente. Y en medio de ese mundo se creó mi emprendimiento, el producto que tenemos ahora, lo que eso me llevó al mundo de las startups y donde espero estar un tiempo más porque realmente es algo que me apasiona.
Qué interesante, Eliezer. Y bueno, ¿cómo te vinculaste tú a esto? ¿Comenzaste como, en qué momento decides como dar ese paso? Porque una cosa es ser desarrollador de software y otra bien diferente es ser emprendedor. ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso realmente? Que no es un paso pequeño, es un paso muy significativo uno cambiar ese rol que tiene a veces en la vida y pasar a ser emprendedor, pasar a ser el todo, digámoslo así.
Sí, bueno, ahí era importante como que primero la pasión por crear. Cuando salió este producto, vimos una oportunidad muy grande de resolver un problema que era muy, muy específico y muy latente acá en el país. Y también a veces el desarrollo de software a una empresa es resolver como problemas pequeños. Aquí veíamos algo más grande, algo más escalable. Y eso en un momento de la vida como que es algo que lo motiva mucho a uno y lo impulsa y no mira uno mucho hacia atrás, sino solamente lo que puede llegar a ser.
Muy chulo, bueno, te felicito por haber dado ese paso. Pablo, ahora sí te dejo totalmente a Eliezer para que hablemos de los temas relacionados con el emprendimiento. Me imagino yo que tocarás inicialmente pues la identificación de la necesidad, que fue lo que tú nos hablaste, cómo funcionó, e iremos haciendo el recorrido que ya tú bien nos tienes acostumbrados a todos. Así que voy a meter la cucharada cuando lo sienta pertinente, pero estamos en tus manos.
Excelente. Y sí, justamente como mencionaba Santiago, algo que me interesa mucho que puedas comentar justamente en el caso de Nearby, que es la startup que decides crear con tu cofundadora, es cómo identificaron la oportunidad para realmente lanzar un producto y lanzar una startup, ¿no? Viniendo de hacer consultoría para empresas, que era quizá más desarrollos de software a medida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo identificaron esa oportunidad, qué estaban haciendo en ese momento y entonces qué los motiva. Bueno, ya nos comentaste qué te motiva a lanzar, pero realmente la identificación de la oportunidad, que es una de las características que tienen los emprendedores exitosos, ¿no? Saber identificar cuando hay una gran oportunidad.
Bueno, ahí esencialmente, cuando ya estábamos prestando servicios de desarrollo de software a medida, teníamos un cliente, tenemos un cliente, un desarrollador inmobiliario importante acá en el país, que nos hizo un requerimiento de crear algo que le permitiera tener un mejor control de su inventario de propiedades. Algo. Porque las ventas venían muy rápido y entre papeles, WhatsApp y correo, pues perdían el control. Ahí dimos los primeros pasos con algo sencillo, pero fue como una especie de lluvia de ideas entre ellos y nosotros, entre su equipo y el nuestro, de nuevas cosas que podíamos aportar, nuevo valor y más funcionalidades, que partió de solamente controlar inventario hasta cubrir el proceso de venta desde la captación del cliente hasta la entrega llave en mano. O sea, pudimos ir escalando el producto hasta llevarlo a donde lo tenemos ahora.
En ese momento realmente todavía era un desarrollo a medida de un cliente, ¿no? ¿Y en qué momento dicen esto realmente pudiera ser un producto para muchos otros desarrolladores inmobiliarios, ¿no? ¿Cuándo es que ven que realmente eso que desarrollaron quizás generaba tanto valor que vieron esa oportunidad de desarrollar, en lugar de seguir haciendo desarrollos a medida, ya escalar un producto que les sirva a muchos otros desarrolladores inmobiliarios?
Sí, ahí vimos mucho, pues esto recuerdo ocurrió poco después de la pandemia. Veíamos justo que las ventas de las propiedades acá ocurrían demasiado rápido y que los agentes inmobiliarios solían solo comunicarse por WhatsApp y por correo. Y decía, bueno, si hay tantas propiedades, hay tantas agencias inmobiliarias, tienen que existir más desarrollos inmobiliarios en curso. O sea, tiene que haber más personas con esta problemática. Y en la medida que comenzamos a indagar un poco, conocimos otras empresas, otros negocios que tenían exactamente el mismo, digamos, pain point, porque esos agentes y esas ventas eran los mismos que le daban servicio a todos los demás desarrolladores. Entonces, ahí como que identificamos un patrón. Entonces, bueno, entonces hay más personas con este problema y empezamos a procurar ventas y dijimos, bueno, cuando tenemos un segundo cliente, decimos, bueno, vamos a empaquetar esto y ya ofrecerlo como un SaaS, porque es algo que podríamos con lo mismo resolver problemas a muchas más personas. Y ahí fue donde dimos ya definitivamente el paso de empaquetar un desarrollo a medida en Nearby y ya seguir escalándolo, porque cada nuevo cliente nos ha permitido enriquecer mucho más la solución.
Excelente. Justo en el programa anterior sobre este tema de emprendimiento, hablamos del concepto del producto mínimo viable, ¿no? Y generalmente una recomendación que se le da a muchos emprendedores. Pero la pregunta para ti, Eliezer, es: en el caso de Nearby, ¿aplicaron esta metodología de primero lanzar un producto mínimo viable para después escalarlo en base al feedback del mercado? No necesariamente. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes?
Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que con este cliente sí hubo un punto de partida y fue algo bastante simple. O sea, recuerdo un portal, inventario en línea, un acceso para que los brokers bloquearan y subieran sus recibos. Hasta ahí. Digamos que
Ese
ese fue
fue
nuestro
el MVP.
MVP. Exacto. Ya de ahí, bueno, pero si pueden subir sus recibos, nosotros podemos conciliarlo. Sí. Y si lo concilio, puede caer mi contabilidad. Sí. Y si lo concilio, puede llegarle y automáticamente recibe al cliente. Y ahí comenzaron ese brainstorming que mencionaba. Y cuando ya lo decidimos escalar, digamos que ya no era tanto un MVP, sino que ya habían cosas validadas
Claro.
en ese punto en que decidimos escalarlo.
Pero lo interesante es que eso, al final, ese desarrollo del producto vino por solicitudes del mismo cliente, ¿no? Que le fue pidiendo
Correcto.
otras funcionalidades. Y eso es importante, y la importancia de escuchar al cliente y escuchar al mercado. Porque a veces muchos emprendedores desde el inicio quieren hacer un producto muy robusto y luego cuando salen al mercado se dan cuenta que no es necesariamente lo que el mercado necesita.
Sí, correcto.
Y otro tema que me gustaría que compartas tu experiencia. Ustedes son una de las quizá pocas startups que recibieron, fueron parte de un programa de aceleración de startups aquí en República Dominicana, donde también recibieron inversión y quizá poder compartir, que en este caso, bueno, y ahí fue que nos conocimos, que justamente a raíz de Boost, ¿no? Que es una aceleradora de startups tecnológicas en República Dominicana, que puedas compartir quizá con otros emprendedores, primero qué los motivó a aplicar a un programa de aceleración. Y luego, ¿cómo fue la experiencia en el durante y posterior al programa?
Pablo, yo creo que eso que tú le estás preguntando a Eliezer es muy importante porque es la manera no solo de motivar a otros, sino de orientar a otros, ¿verdad? Es difícil encontrar una institución como Boost, una organización que apoya a los emprendedores como ustedes lo están haciendo. Entonces yo creo, Eliezer, que es muy relevante esta pregunta de Pablo porque es seguir abriendo el camino para que otros puedan seguir esa senda que tú ya llevas muy adelantada, que para muchos puede ser muy distante, muy compleja, muy lejana, pero que con la ayuda de Boost y de enlaces, pues termina siendo, creo yo, ya nos dirás tú, no sé, esa es la percepción que yo tengo, si realmente funciona y cómo funciona. Así que, Pablo, muchas gracias por esa pregunta que traes como tan llamativa.
Sí, ahí digamos que en lo que coincidimos muchos founders al momento de aplicar estos programas es cuando ya se ve la necesidad de escalar. Y en consecuencia, cuando quieres escalar, necesitas recursos. Creo que eso es como que lo primero que nos viene a la mente. Pero específicamente un programa de aceleración aporta más que recursos de capital en cash, por decirlo así. A diferencia de llevar una empresa tradicional de consultoría, tú haces un proyecto, tomas un requerimiento, lo haces, entregas y ya, quizá cobras un mantenimiento y ya te desentiendes de eso. Cuando creas una startup con un producto escalable que puede escalar rápido, mucho, hay muchas cosas que uno no conoce propiamente del startup o de una empresa emergente. Entonces, ahí es donde agrega mucho valor el tipo de programas como el de Boost. Porque cuando uno entra, bueno, sí, el capital, pero te hacen ver o hacer una radiografía que te dice, ya va, falta esto, cómo estás manejando tu marketing, cómo estás manejando tu aspecto legal, cómo estás manejando tus ventas, tus procesos internos. Y te hacen, te obligan, entre comillas, a hacer una serie de ajustes para que te preparan para realmente escalar como uno inicialmente lo espera. Uno lo ve como muy digamos subjetivo, bueno, escalar, hacer algo grande, pero en lo objetivo te ayudan a aterrizar todas esas ideas y prepararte para lo que viene. Entonces ahí es donde creo yo que es también parte del valor tanto de ingresar a este tema ya del capital como de los programas de aceleración específicamente, porque realmente el valor que aportan al startup es muchísimo, mucho más de lo que uno espera.
Y ahí me gusta para también profundizar en otro gran tema, porque a veces desde afuera muchos pueden pensar que, no sé, que lo pintan de rosa, ¿no? Pero realmente desarrollar una startup implica muchos desafíos. Y quizá que puedas compartir con otros emprendedores cuáles han sido quizá los principales desafíos que han tenido que superar, y donde han logrado superarlo y quizá también se han podido apoyar, ¿no? En inversionistas o aceleradoras para lograr superar esos grandes desafíos que les ha tocado en el camino.
Sí, yo creo que el primer desafío que nosotros no, nos encontramos es, bueno, ya tenemos el producto, quizá como buenos desarrolladores, ya tenemos un producto, muy buenas funcionalidades, muy buena tecnología, pero esto hay que venderlo y hay que hacerlo rentable. Entonces, toca como que cambiarse digamos, el personaje que uno ha venido haciendo, cubriendo del técnico, del que está, del developer, y toca salir a vender, y no solo a vender a un cliente, sino a tu propio equipo, que también es un cambio completo. La gente espera también seguir trabajando en un mundo de empresa tradicional. No, aquí estamos creando sistemas, estamos creando procesos para nosotros. Y eso hay que venderlo al equipo, el quienes somos. Venderlo a clientes, a inversionistas, a cuánta persona no se encuentra en la calle. Entonces, ese rol muchas veces de saber comunicar qué es lo que estamos haciendo y cómo agregamos valor, un desafío que para mí creo que el más grande al que nos hemos enfrentado como equipo. Decirlo ahora, como quizás lo estamos hablando, ya es después de un montón de años y traspiés, pero ese ha sido el principal. Y quizá uno secundario, vuelvo al tema del equipo, de poder conservar la confianza del equipo de que a veces en ese, el valle de la muerte, de las startups o el sube y baja mientras estabilizamos el avión, que ellos sigan confiando en que de verdad lo vamos a conseguir es un reto. Pero sí se logra con técnica, con disciplina, con mucha perseverancia, pero sí es algo que se puede lograr.
Sí, ahí mencionaste dos temas fundamentales. Realmente, en el segundo tema, los cofundadores de una startup tienen que tener ese liderazgo y realmente una startup es una montaña rusa, ¿no? Entonces, poder tener esa perseverancia, esa motivación, pero aparte transmitir confianza al equipo, y motivar al equipo. Es un gran desafío, ¿no? Sobre todo porque incluso las startups, al no tener tantos recursos, muchas veces no necesariamente pueden pagar salarios de mercado y entonces tiene que haber una motivación extra, ¿no? Para lograr tener al equipo motivado. Y luego, algo que mencionaste también y que lo vemos mucho en emprendedores que tienen un perfil muy técnico, que es toda esa parte comercial y de ventas que es fundamental para el éxito de una startup y que a muchos, como te ha tocado a ti, les toca, ¿no? Aprender una serie de habilidades que tienen que desarrollar. Sí, quizá como una de las últimas preguntas, me gustaría que nos cuentes cómo ha evolucionado Nearby en el tiempo, ¿no? Evoluciones a nivel del producto o evoluciones a nivel del modelo de negocios que quieras destacar.
Bueno, del modelo de negocio, Pablo, tú has sido testigo de todos los pivotes que hemos dado, sobre todo al inicio, justamente por ese tema de vender. O sea, no es nada más hablar bien de un producto y convencer a alguien que te compre, es cómo te lo va a comprar, cómo te va a pagar por eso. Entenderlo y que llegara de una forma en que un cliente realmente tuviera la confianza de pagar por tus productos. Fue un reto también. Dimos muchas vueltas hasta que logramos encontrar un modelo de negocio adaptado al SaaS que también tuviera la confianza del cliente, que fue un proceso de años. Pero sí se logra en cuanto a evolución en ese sentido. Y del producto, tremendo, si tocamos nuevamente el tema de la escucha activa a los clientes. Ellos mismos te van o nos van dando más o menos el camino que nosotros debemos ir recorriendo en función a sus necesidades. Entonces, lo que, como decía ahora, simplemente viene de un control de un inventario y que me diga si la unidad A1 está disponible o vendida, se convierte en está disponible hasta mañana tengo cita con el cliente para entregarle las llaves del proyecto. Entonces, digamos que comienza desde ahí y ya nos permite poder transmitir toda una experiencia que involucra ahora incluso hasta el comprador, que sienta la confianza, que hay mucho de reputación del cliente, del desarrollador, que cuando el cliente ve que todo le llega en orden, que todo le llega una cita, que todo lo recibe como lo pidió, eso también es parte de la experiencia que nos permitió evolucionar el mismo producto.
¿Y cómo ves a Nearby en 5 años?
Uy, la pregunta del millón, ¿eh?
La veo estable, la veo muy estable. Estamos haciendo muchos ajustes y muchas evolucionando, incluso ahora con toda la evolución tecnológica que tenemos ahora entre inteligencia artificial, nuevos productos, plataformas, todo un boom en el que por fortuna hemos como equipo sabido adaptarnos y transmitirlos a los clientes. Y de verdad, cuando al principio fue como que con mucha expectativa, y si me preguntabas a principios de año, quizá iba a dudar un poco más en responder, pero la forma en que lo hemos ido manejando ya da un poco más de calma y creo que si afrontamos bien el próximo año, hasta los próximos 5 más.
Yo les confieso que viéndole la cara a Eliezer, no nos está revelando toda la verdad de cómo lo ve dentro de 5 años, porque hizo cara de optimismo, hizo cara de que lo ve no solo estable, sino creo yo, tú me dirás, Eliezer, creciendo y ya escalado. Vean esa sonrisa. ¿Tú qué
Sí.
dices, Pablo? ¿Tengo razón o no?
Sí, yo creo que está muy reservado Eliezer, pero sé que incluso tienen planes de expansión internacional. O sea
eso
que.
ah, mira, yo no tenía ni idea, pero por la cara que hizo yo sabía que hay algunas cosas como que por ahí se está reservando, que está muy bien. También los emprendedores tienen que ser reservados a veces. Pero estoy convencido que incluso si invitamos a Eliezer a finales del próximo año, Pablo, vamos a ver un cambio significativo en Nearby. ¿Tú qué
Hay
dices?
que guardar este programa por ahí
Lo vamos a
para hacer
guardar,
la
lo vamos a guardar.
comparación.
Quedará ahí como todo, lo sabe muy bien nuestra audiencia en Spotify o en la página web de Sumas, para que lo podamos consultar, Eliezer, y entonces poder felicitarte de nuevo. Porque la verdad que tenerte aquí en el programa es un lujo y tener gente como tú que está transformando el mundo a través de los emprendimientos, pues es muy relevante para nosotros en Sumas. Pablo, ¿algo más que quieras añadir?
No, muy, muy contento y definitivamente vamos a volver a invitar a Eliezer porque también es un influencer en temas de inteligencia artificial y tiene mucha experiencia en ese tema.
Ah, no, y nos toca sacarle el jugo. De hecho, no, nos toca ahorita quedarnos hablando después del programa. Para ver si lo vinculamos de alguna manera, Sumas, porque tenemos una deuda ahí con nuestra audiencia, Pablo, tú sabes, la gente pregunta mucho por estos temas de tecnología, de inteligencia artificial, y aquí en Sumas no tenemos a nadie que se dedique al menos una vez al mes a conversarnos de eso. Vamos a ver si lo conquistamos. Eliezer, un placer tenerte. Pablo, muchísimas gracias por siempre tenernos gente de primera, no solo técnica y profesionalmente, sino en cuanto a calidad humana. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Buenas noches.
Igualmente, un gusto.